José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 34, 12 y 34 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos cuando abrimos este tiempo del espejo en el que vamos a conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial miramos ya hacia Armenia, ese país del Cáucaso con una historia de fe riquísima y dolorosa que recibe mañana la visita del Papa Francisco. En el temprano siglo III, Armenia se convirtió en la primera nación cristiana de la historia y desde entonces los armenios se han mantenido fieles al Evangelio bajo la dominación de diversos imperios y a través de durísimas persecuciones. La última, la más horrenda, tuvo lugar precisamente hace un siglo, cuando el Imperio Otomano provocó lo que los armenios denominan el Metz Yegern, el desarraigo sangriento. Otros lo llaman el genocidio. Se calcula que 1,5 millones de personas fueron asesinadas y cientos de miles deportadas. En un videomensaje, el Papa ha rendido homenaje a la fe de los armenios, al decir que va como peregrino para tomar de la sabiduría antigua de ese pueblo y beber de las fuentes de su fe, rocosa como sus famosas cruces esculpidas en piedra en tantos caminos. Francisco ha dicho que la historia de este pueblo suscita admiración y dolor. Admiración porque han encontrado en la cruz de Jesús la fuerza de volverse a levantar siempre, y dolor por las tragedias que sus padres han vivido en su propia carne. Por eso, ha dicho el Papa, no permitamos a los recuerdos dolorosos adueñarse de nuestro corazón. También frente a los repetidos asaltos del mal, no nos rindamos. Y sin duda, esta será una de las claves de esta visita, como también lo será el encuentro con los hermanos de la Iglesia Apostólica Armenia en busca de la plena unidad. Seguiremos paso a paso esta visita, por supuesto, visita que comienza mañana, como les digo, hasta el domingo, y allí estará nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, que viaja, como siempre, en el avión papal. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en el espejo, avanzando las principales noticias, las que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar. Y para eso está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, vamos a dar cuenta de la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
El secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, ha informado de los trabajos de las dos jornadas de reunión en la que se ha aprobado la creación de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas para las Entidades Canónicas, que tendrá como directora a Estén Martín. Los obispos han sido informados sobre el desarrollo del plan pastoral, han reflexionado sobre la pastoral familiar a la luz de la exhortación Amoris Laetitia, han conocido un estudio sobre el papel de los directores espirituales en la formación de los seminaristas y han aprobado los balances y liquidación de los presupuestos del año 2015. Las preguntas de los periodistas han girado en torno a las próximas elecciones generales.
Vamos con otras noticias de este jueves 23 de junio.
Como acabas de contar, el Papa Francisco ha enviado un videomensaje al pueblo armenio ante su viaje de mañana. En él expresa su admiración a ese pueblo por haber encontrado en la cruz la fuerza para volver a levantarse siempre, también su dolor por las tragedias sufridas.
Como
siervo del Evangelio y mensajero de paz, deseo estar entre ustedes para apoyar todo esfuerzo en el camino de la paz y compartir nuestros pasos sobre el sendero de la reconciliación que genera la esperanza. Menores migrantes, vulnerables y sin voz es el tema elegido por el Papa para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado del 15 de enero. El obispado de Urgel ha comunicado que el Papa ha otorgado el título de Basílica Menor al Santuario del Santo Cristo de Balaguer y a las 6 de esta tarde se celebrará en la Catedral de Segovia el funeral del obispo emérito de la diócesis castellana, Luis Gutiérrez.
Gracias, Agustino. Bueno, pues todas estas noticias que hemos apuntado las ampliamos en el tramo final del espejo. Algunas ya pueden consultarlas en nuestro portal cope.es o bien siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope, donde ya pueden ir encontrando documentación sobre esa visita del Papa a Armenia que comienza mañana. En la segunda parte de nuestro programa vamos a comentar hoy los contenidos del curso Fe en Dios Creador, Ciencia y Ecología en el Siglo XXI. Es un curso que organiza la Facultad de Teología San Dámaso en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Comienza la semana próxima y para comentarlo estará con nosotros Gerardo del Pozo, que es el director de este curso. Y ahora con nuestros amigos de Mutua de Seguros UMAS llega la firma del InfaWatt. Vamos a ver el buen cine que nos espera este fin de semana. Hola, Ninfa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo que vamos a ver lo que nos espera este fin de semana, porque aunque muchos están ahí fijados en la pelotita, en el fútbol, que está muy bien, pues también queda hueco para el cine.
Hombre, y no solo para los cinéfilos, también para los aficionados a otros deportes, porque hay vida más allá del fútbol. Tenemos un drama que puede gustar a muchos, a los cinéfilos y a los deportistas, porque es biográfico y es deportivo.
¿Y se titula?
The Program. Dicho así, no te suena nada, pero si te hablo de Lance Armstrong, ¿con qué lo asocias?
Pues con una gran decepción. Yo particularmente con el Tour de Francia y una gran decepción.
Claro, claro. El ciclista norteamericano que realizó una de las hazañas deportivas más impresionantes de la historia entre 1999 y 2005 al ganar nada menos que 7 veces consecutivas el Tour de Francia, la prueba ciclista más dura y prestigiosa del mundo, con un añadido que lo convirtió en héroe mundial. ¿Recuerdas que esto ocurrió?
Sí, pues, sí.
Había superado un cáncer. Claro, y con el maillot amarillo, como un as imbatible, empleó su fama y su dinero en recaudar fondos para la investigación, convertido en el mejor embajador de la causa y admirado por todos.
Después de todo eso que es tan positivo y que nos llenó de admiración, pues viene la parte mala. Dopaje, fraude, por eso hablaba yo de decepción.
Claro, y eso es lo que cuenta la película, The Program. Todo un programa de dopaje perfectamente orquestado, un fraude que salió a la luz y tiró por tierra la imagen del héroe deportivo y el prestigio del Tour y del mundo del ciclismo, del que Armstrong decía ser el gran defensor.
¿Y a tu juicio está bien llevado el caso a la pantalla?
Pues yo creo que la película está muy bien hecha. Supongo que al protagonista real no le gustará nada, claro, pero lo terrible no es la película, sino lo que se considera el mayor fraude de la historia del deporte, esa desilusión que tú decías, ¿no?, que fue ampliamente demostrado. The Program es una coproducción de Francia y Reino Unido y está dirigida por Stephen Frears, con guión de John Hodge, basado en el libro de David Walsh, un periodista que también aparece en la película, que quiso investigar el caso cuando aún nadie se lo creía, porque Armstrong era un héroe intocable. Se llama, bueno, Seven Deadly Sins, Siete Pecados Capitales, Mi Seguimiento o Mi Persecución de Lance Armstrong.
¿Y quién lo interpreta en esta película?
Pues Ben Foster, que se le parece muchísimo físicamente y que se ha preparado estudiando sus movimientos en la bicicleta, su forma de pedalear, su postura, en un esfuerzo físico impresionante. Pero también se mezclan imágenes reales del Tour, lo que acrecienta la impresión de realismo. Gis Plimons, Guillaume Canet, Dustin Hoffman son otros de los actores. Y bueno, Chris O'Dowd, que lo recordarás por la película de Calvary,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, aquel sacerdote irlandés, ¿no?
Eso es. Pues interpreta en este caso a Walsh, el periodista que escribió su libro, fíjate, en 2004, 8 años antes de que se demostrase el fraude en 2012, lo que hace que The Program tenga también su parte de película de periodistas y de periodismo de investigación. Así que aunque conozcamos el final, tiene su intriga y su emoción. Está bien.
Pues The Program, aunque la historia tiene su aspecto lamentable y
realmente
y truculento, pero bueno.
Pues es interesante conocerlo.
Interesante conocerlo. Pues muchas gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Corremos con España.
Marcamos con España.
Nos emocionamos con España.
Yo soy español, español.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media, con Lama.
¡Qué manera de jugar!
Cada día un partido en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Las colocan en los palos.
También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego. Especial Francia 2016, Eurocope.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Soy Chema Martínez y quiero que en 2017 no haya más personas en riesgo de exclusión social. Por eso, marcar la X solidaria sí me renta.
Selecciona la casilla de actividades de interés social y estarás ayudando a más de 6 millones de personas. Y si habitualmente marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Para ellas, tus impuestos lo son todo y a ti no te costará nada.
xsolidaria.org.
España, 26 de junio. Segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial elecciones con Alfredo Urdazu y María Pelayo y Carlos Cuesta. El domingo a partir de las 8 menos cuarto en 13TV.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña el profesor Gerardo del Pozo, decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso y director del curso Fe en Dios Creador, Ciencia y Ecología en el siglo XXI. Un curso bien sugestivo con este tema en el marco de los cursos de verano que organiza la Universidad Complutense. Vamos a adentrarnos en los contenidos de este curso, pero antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos presenta el tema de hoy en El Espejo.
El curso tiene como referencia la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que nos recuerda que la ciencia es buena y proporciona muchos bienes a la humanidad, pero no puede responder a las expectativas que se ponen en ella. Unida a la técnica y puesta al servicio del poder de algunos, nos ha situado en la actual coyuntura de crisis ecológica. Se trata de convocar a un diálogo de la fe y la teología con los que en la universidad intentan comprender las causas de este desarrollo que se vuelve contra el hombre. Buscan orientación moral y quieren colaborar desde su propio campo a la superación de la crisis. El curso se celebrará desde el próximo miércoles 29 de junio hasta el 1 de julio. Está organizado por el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Recordamos que Gerardo del Pozo es burgalés, del pueblo de Valdeande, es el mayor de 7 hermanos. Aquí en Madrid vive en el Monasterio de las Descalzas Reales, de donde es capellán desde 1993. Una suerte, como él mismo reconoce, por el lugar en sí y porque se acaba empapando de la vida contemplativa. El sacerdote y profesor Gerardo del Pozo nos habla del curso Fe en Dios Creador, Ciencia y Ecología en el siglo XXI.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, al profesor Gerardo del Pozo. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, he leído algún artículo tuyo, en concreto uno que hoy aparece en la revista Alfa y Omega comentando este curso, en el que hablas de que se trata de buscar idealmente una tienda de encuentro entre la fe, la ciencia y la ecología. Ese mítico enfrentamiento que fue tan típico del siglo XIX, pero que todavía lo vemos reflejado en algunas películas y en algunas obras publicísticas, entre la fe y la ciencia, ¿lo podemos ya dar por superado o todavía hay camino que recorrer?
Bueno, yo distinguiría en muchos niveles. Diríamos que para muchos, efectivamente, hay una cierta tendencia a creer que los descubrimientos de la ciencia pues se oponen a la fe o que la fe, en principio, pues se opone a la ciencia. Uh-huh. Nada de esto es verdad, diríamos. Lo primero de todo, a mi modo de ver, hay que tener en cuenta el hecho de que la fe cristiana, que la ciencia moderna unida a la técnica, se ha desarrollado principalmente en un ámbito cultural en el que estaba muy presente el cristianismo. Uh-huh. y en este sentido, cuando nosotros comparamos el cristianismo con las religiones precedentes, pues es indudablemente indudable que la fe cristiana, la fe judeocristiana, podríamos decir, pues contempla el mundo como obra de Dios, pero no es divino ni es demoníaco, sino que es objeto, diríamos, de es un don de Dios que también estamos llamados a dominarlo, por lo menos en sentido amplio, diríamos, pero también a conocerlo, diríamos que en él se da cauce a este esfuerzo del hombre por comprenderlo, por labrarlo y también por transformarlo, en cierto modo.
Uh-huh. Hemos escuchado hace un instante que, lógicamente, este curso se sitúa en la senda, en la huella de tantas perspectivas que ha abierto la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y también me imagino que va a estar muy presente ese compromiso que el Papa subraya tanto de cuidar la creación y que nace de la propia experiencia de la fe y de toda la revelación cristiana. Es curioso que, sin embargo, haya habido una cierta acusación por parte de algunos sectores, por ejemplo, del ecologismo a la tradición cristiana, pues de haber descuidado este aspecto o incluso de haber alimentado esa idea de que podemos explotar la tierra hasta dejarla exhausta completamente.
Sí, a mi modo de ver es que tiene que ver algo que sucede en Occidente. El Occidente ha sido cristiano, diríamos, por lo menos ha estado impregnado por el cristianismo, entonces casi todos los movimientos reivindicativos que surgen en nuestro contexto cultural pues suelen tener, en cierto modo, en el origen, un sentido anticristiano, porque a veces identifican todo que se da en ese mundo con el cristianismo. Entonces, al principio del movimiento ecologista, sí que es cierto que algunos autores consideraron que el mandato bíblico de dominar la tierra sería algo así como el trasfondo ideológico que ha estado, y que ha conducido a la crisis ecológica. Posteriormente, bueno, pues se ha ido de los mismos críticos iniciales, se dieron cuenta de que no, de que la tradición cristiana no aboga por un dominio despótico de la tierra. Sí que es cierto que aparece esa expresión y que es cierto que puede haber algunos que, inspirándose en ella, diríamos, pues pueden haber llegado a este modo de relacionarse con la tierra y con el mundo en general. Pero no es esa la visión que ha tenido la Iglesia, ni es esa la visión que ha dominado la tradición propiamente cristiana, y sobre todo no es esa la que está en la Biblia, en la que aparece el hombre, vinculado estrechamente con la tierra. Al fin y al cabo, según el relato segundo de la creación, que se suele llamar ya vista, el hombre, es una especie de emergencia a partir del lodo de la tierra y del aliento de Dios. En este sentido tiene siempre una vinculación. Y todo lo que hace referencia, diríamos, a los tiempos mesiánicos, a los tiempos de salvación, siempre forma parte el propio cosmos y la propia, tierra de la salvación, que al fin y al cabo nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva.
Me imagino que en el ámbito del curso se va a poner de manifiesto cómo la encíclica ha abierto, yo creo, un espacio para un nuevo encuentro entre los cristianos y los que están comprometidos con la tarea ecológica, aunque también me imagino que aparecerá un punto crítico a una cierta forma de ecologismo ideológico que tiende a negar, y eso también está en la encíclica y el Papa lo subraya mucho, tiende a negar, digamos, la especificidad, la dignidad suprema del hombre como imagen de Dios.
Bien, perfectamente. Efectivamente, como decías tú anteriormente, el curso tiene una voluntad de encuentro. Encuentro, en primer lugar, diríamos, entre la fe cristiana y la ciencia. Uh-huh. Y a eso dedicamos el primer día en el que intervendrá en primer lugar el profesor David Jou Mirabent, que es catedrático de física de la Universidad Autónoma de Barcelona. E intervendrán también otros autores, más o menos, que se envolverán en el diálogo de la fe con la ciencia. Uh-huh. En el segundo día, efectivamente, el contexto es la ecología, que se relaciona también con la fe en Dios Creador y también con la ciencia. Pero en ese día yo quiero que haya un diálogo también entre los que son propiamente ecologistas, sean cristianos o no, uh-huh, y algunos que hacen una crítica que ha estado presente también, sobre todo en Estados Unidos, que se ha hecho a Laudato Si. Esa crítica, en cierto modo, se ha hecho con criterios bastante económicos, pero también tiene un aspecto de verdad, Y es que la ecología y muchos de los del movimiento ecológico a veces convierten la ecología en una especie de ecolatría. Y, por ejemplo, pues pasan por alto, incluso niegan, esta singularidad que tiene el hombre como imagen de Dios, como persona, nosotros ahora decimos, y que eso es fundamental. En este sentido, la fe cristiana en Dios creador ayuda pues a tener en cuenta a la vez todos estos elementos e integrarlos armónicamente. Por una parte, la singularidad de Dios, perdón, de la creación del hombre como imagen de Dios, y que tiene una dignidad que está muy por encima del resto de las criaturas. Pero por otra parte, el vínculo del hombre creado a imagen de Dios con el resto de la creación no es una realidad extraña. Forma parte la relación adecuada con la tierra, diríamos, de su propia realización.
Pues este es el curso ciertamente apasionante que se nos plantea. Me imagino, Gerardo, que todavía hay tiempo para apuntarse.
Efectivamente, hasta el mismo día 29, en el último minuto, se pueden apuntarse todavía, y los que quieran, pues que se pongan en contacto sobre todo con la Facultad de Teología, porque es un poco desde ella,
desde donde se organiza.
Nosotros lo organizamos, sí.
Curso Fe en Dios Creador, Ciencia y Ecología en el Siglo XXI, los grandes temas de ese diálogo que ahora nos describía el profesor Gerardo del Pozo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
Adiós.
Y ahora ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar todos los temas de esta jornada. Para eso está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, vamos a dar cuenta de la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Que recordamos ha aprobado la creación de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas para las Entidades Canónicas y que va a tener como directora a Esther Martín. Los obispos han aprobado los balances y liquidación de los presupuestos de 2015. Han sido informados sobre el desarrollo del plan pastoral. Han reflexionado sobre la pastoral familiar a la luz de la Amoris Laetitia. Y han conocido un estudio sobre el papel decisivo de los formadores y directores espirituales en la formación de los seminaristas. José María Gil Tamayo, el secretario general y portavoz, se ha referido, entre otros temas de la actualidad, en la rueda de prensa con los periodistas, casi monográficos, a las elecciones generales.
La Iglesia no entra en campaña política. La Iglesia no es un actor político en el sentido partidista. La Iglesia, como dice el Papa, le preocupa la política en general, y ilumina y tiene el derecho que con libertad sus pastores, libertad de expresión, libertad consagrada al anuncio del Evangelio en nuestro ordenamiento jurídico, como un derecho humano a la vez, de decir una palabra para sus fieles y para aquellos hombres de buena voluntad que quieran escuchar. Pedimos un gobierno estable, un gobierno que garantice la gobernabilidad de nuestro país, dando respuesta a los problemas reales de la gente. Un gobierno que respete los principios que garantizan, en concreto, para el hecho religioso, nuestra Constitución.
Y ha comenzado la cuenta atrás para el viaje del Papa Francisco a Armenia.
Recordamos, el Papa estará desde mañana hasta el domingo en el primer país cristiano del mundo. Allí estará la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, despegamos mañana a las 9 en punto de la mañana. Estaremos allí 3 días enteros porque volvemos el domingo a las 20:40. Solamente una misa en público, solamente una misa que será histórica porque es la primera misa que se celebra al aire libre en Armenia. Es así, y ahí escucharemos el sábado a las 9 de la mañana hora española la primera y única homilía del Papa, además de las palabras del Católicos. El Papa visitará el memorial más importante de Armenia, visitará el monasterio donde estuvo enterrado San Gregorio Korbirap. Allí soltará 2 palomas justo enfrente del monte Ararat, en recuerdo a Noé y sobre todo en deseo de paz. Y serán pocos los discursos, pero muy esperados y muy medidos también, observados con atención desde Turquía.
Tenemos también hoy noticias que tienen que ver con nuestra compañera Ángeles Conde.
Nuestra querida Ángeles Conde, desde Roma, flamante finalista de los Oscars del cine católico. Se entregan esta noche y ella compite en mejor cortometraje. Son 3 los candidatos, 1 de Corea del Sur, otro de Italia y otro de la española Ángeles Conde. Ni más ni menos que hablando allí, pisando, rodando y grabando a los cristianos perseguidos en Erbil.
Gracias, Paloma. Y Barcelona prepara para el sábado un acto de desagravio por las ofensas a las vírgenes de Montserrat y de los desamparados en un cartel publicado en Valencia.
Nos lo cuenta desde COPE Barcelona Vanessa Seco.
El Templo del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo en Barcelona es el lugar elegido para la realización de un acto de desagravio por las ofensas dirigidas a la Virgen de Montserrat y a la Virgen de los Desamparados en un cartel publicado en Valencia. El cartel mostraba a ambas de forma deshonesta y estaba firmado por la asociación Endavan con la idea de convocar a la manifestación del orgullo gay en Valencia. Los organizadores de esta nueva convocatoria afirman que no se puede permitir que actos así se repitan sin que los católicos hagan nada. Tras la multitudinaria respuesta que obtuvo el pasado jueves la misa oficiada por el cardenal Antonio Cañizares en Valencia, Barcelona será ahora la siguiente ciudad en dar respuesta a esta ofensa. La cita será el sábado 25 de junio a las 8:30 de la tarde en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo. Aquellos que lo precisen podrán contar con un servicio de autocar que saldrá desde la avenida Valcarca número 14 a las 7:30 de la tarde.
Pues así concluimos este recorrido en esta edición del Espejo, que lo hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para la emisión diocesana del Espejo y también tiempo para la Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina y el análisis de todo lo que ha pasado esta semana. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, que hoy hacemos desde Londres, muy pendientes de lo que pueda suceder con ese referéndum sobre la posible salida de la Unión Europea. Allí está nuestro compañero José Luis Pérez y el resto de su equipo de los informativos, y ahora mismo se quedan con ellos. Hasta mañana, buenas tardes.